Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, lunes 23 de diciembre de 2024. Comienza Enfoque Público por Agricultura 92.1 en Santiago y en todas las señales a lo largo de Chile, y también en la señal online y en Agricultura TV por streaming. ¿Me están escuchando? Sí, no soy Julio Izamit. Hoy estamos con formación equipo B, Álvaro Iriarte en la conducción. Y hoy me acompaña en esta víspera de la víspera de Navidad, porque técnicamente la víspera debería ser el 24, entonces podríamos decir la víspera de Nochebuena. Bien. Me acompaña aquí en el estudio la directora del Centro de Extensión y Estudios CEUS de la Universidad San Sebastián, Ismini Salí. ¿Lo dije bien o me equivoqué al final?
Sali,
me equivoqué. Lo practiqué toda la previa. Muy bienvenida, Ismini.
Gracias, Álvaro.
Oye, hemos invitado a Ismini porque estamos en estas fechas que son tan especiales para muchos chilenos. Para la gran mayoría, varios lo ven como una fiesta propiamente familiar. Parte importante de la población ve Navidad, además, en su sentido más profundo, que es un sentido religioso, especialmente todos los que profesan la religión cristiana. Y en particular, quiero conversar contigo de una iniciativa que está ya corriendo, que en el fondo son una exposición de 30 sagrarios para Jesús. Esta es la idea. ¿Ah? Podríamos decir que el proyecto es 30 sagrarios para Jesús. O sea, así por lo menos puede haber cambiado de nombre en el camino. Pero cuéntanos un poco más, ¿cuál es el llamado a vivir el arte y la espiritualidad con este proyecto, Ismini?
Este es un proyecto que nace desde la obra Cardenal Somalí. Uh-huh. Y él busca crear estos puentes entre el arte y la espiritualidad. ¿Cómo entendemos en el fondo esa trascendencia? E invita a 32 artistas nacionales a pintar e interpretar lo que para ellos es la espiritualidad, pintando un sagrario, que luego va a ser repartido a parroquias de distintas partes de la región metropolitana.
Ya, ahora, alto ahí, porque esta radio la están escuchando muchas personas, no solamente católicos practicantes. Entonces, como expresión artística, pero también de religión, ¿qué es lo que es un sagrario en la práctica?
Sagrario es una cajita,
okay.
Una caja muy humilde de madera,
¿ya?
Donde se guarda las hostias, en el fondo lo que es Jesús sacramentado para,
perfecto,
los católicos.
Perfecto.
Y por lo tanto se compone efectivamente como el centro de la espiritualidad de lo que sería una iglesia.
Entiendo. Entonces, este proyecto, Ismini, lo que busca de alguna manera es poner en perspectiva en las iglesias católicas esta dinámica de espiritualidad, arte, y por eso se convoca a 32 artistas chilenos.
Claro, ahora yo creo que lo más interesante de esto y también de la muestra, así que bien abierta, independiente de la religión, es que muchos de los artistas ni siquiera son católicos. Por lo tanto, yo creo que hay un llamado a cómo el arte, a través de los siglos, ha logrado expresar esa trascendencia, esa mirar lo bello, y que invita, como bien decía, en esta época a un espacio de reflexión sobre nuestra vida ahora y nuestras proyecciones.
Perfecto.
También.
Ahora, tú dabas en el clavo, decías, hay artistas que incluso no necesariamente profesan la fe católica, pero dentro de los artistas, el comunicado que sacaron en su momento, tenemos a Hernán Gana, Guadalupe Valdés, Benjamín Lira, Lourdes Navellán, Benito Rojo y Francisca Cortés, entre otros, ¿correcto?
Sí.
O sea, esto buscó distintos artistas en distintas técnicas. ¿Cómo funciona esto en la práctica?
Claro, eso efectivamente fue una buena curatoría que hicieron desde el arzobispado. Nosotros desde la Universidad San Sebastián encontramos que era un buen espacio para poder unir en el fondo lo académico, el arte, y darlo como ese servicio social al entorno.
Perfecto.
En el fondo, esa disponibilidad. Y yo creo que lo más interesante de ese llamado fue que cada uno, sin ninguna pauta previa,
okay.
interpretaran lo que era la espiritualidad para ellos.
Perfecto.
Y así tenemos, por ejemplo, un sagrario como el de Hernán Gana, donde él dice, es un paisaje, y él dice, yo intenté ver la fe desde los ojos de un niño. Y que es ese encuentro tan real que él lo ve en la naturaleza con la espiritualidad. O Bio, por ejemplo, que son puros... interpreta la fe como una vibración, como okay. esa repetición, y en el fondo son puros círculos, y por lo tanto cada uno, desde su técnica, logra plasmar su carácter también en cada uno de estos sagrarios.
Mira qué interesante. Ahora, ¿cuál es el proyecto tiene esta actividad? ¿Cómo concluye esto? O sea, ¿cuál es el objetivo final de estos 32 sagrarios?
Esa es la parte más bonita.
A ver, ¿por qué?
Está expuesto ahora, yo creo que esa es la parte también que todos nosotros podemos aprovechar. Y luego van a ser entregados a 30 capillas de la región metropolitana.
Perfecto.
Y en el lanzamiento de esta exposición tuvimos no solamente a los artistas, sino que también a los párrocos y a los representantes de estas comunidades, Lo Espejo, La Pintana, otros. Y conversando con una de ellas, decía, bueno, yo la verdad es que nunca había visto una exposición de arte, y para mí es un lujo poder entender de la mano del artista qué es lo que cree él como espiritualidad y cómo yo le explico a mi gente que esta obra de arte ahora va a estar en una comunidad que nosotros forjamos con tanto cariño. Sino que ese es el gran resultado, más que el sagrario en sí.
Perfecto.
Es poder crear estos puentes comunitarios entre arte y lo social también.
Ahora estamos conversando con Ismini Salí, directora del Centro de Extensión y Estudios CEUS de la Universidad de San Sebastián. Precisamente sobre los 30 Sagrarios para Jesús, esta iniciativa en colaboración con el Arzobispado de Santiago y el Centro de Extensión de la Universidad San Sebastián, ¿correcto?
Así es.
Ahora, ¿se pueden ver estas obras? Porque efectivamente, mientras no estén consagradas y destinadas uh-huh. efectivamente a recibir a Cristo consagrado, de alguna manera son obras de arte y tú decías, están en una exhibición. ¿Podemos verlo el resto de los ciudadanos antes de que sean repartidos a las parroquias?
Por favor, más que invitados.
A ver, ¿dónde sería eso?
Está abierto en el campus de Los Leones, de la Universidad de San Sebastián.
Perfecto.
Ahí en Lota, esquina con Los Leones.
Ya.
Está abierto de lunes a viernes de 9 a 19 horas.
Perfecto.
Y los sábados también de 9 a 14 hasta el 30 de diciembre.
O sea, tienen tiempo, le queda prácticamente... una semana.
Una semana para seguir con esta onda de reflexión.
Correcto.
Y también darse un tiempo ahí de admirar un muy bello arte.
Ahora, esto, llegar al campus USS Los Leones no es difícil.
Metro Los Leones.
Perfecto, esa es una opción. La otra te puede ser también Metro Tobalaba, si vienes
Metro
directo a la línea 4.
Metro Tobalaba, y también hay estacionamiento ahí mismo en caso de los que quisieran ir en auto.
Y por la avenida Los Leones hay transporte bastante habitual de recorridos de microbús red, como se llama.
Red.
O sea, en el fondo, una invitación, pueden hacerlo después del horario de trabajo, ahora que en estas semanas hay gente que tiene horarios más flexibles, o si pidieron días, permiso, o no están técnicamente cumpliendo horario esta tarde, pueden arrancarse. ¿Está abierto continuo, de horario continuo?
Horario continuo.
O sea, por ejemplo, en la colación, los que trabajan en el sector podrían perfectamente... pasar, a lo mejor comer algo más liviano un día y pasar a la... para no estar...
Así es, aparte en un campus casi patrimonial, así que la verdad es que está... y con menos estudiantes en esta fecha, así que un lujo poder
Muy
pasar.
Buen detalle, sí. Oye, y cuéntame, ¿esto es gratuito la entrada para las personas a la exposición?
Sí, gratuito. Como te decía, yo creo que ese es el rol de servicio público que tiene la universidad, poder generar estos espacios de disponibilizar y ser puente entre la academia y el arte. Por eso la gratuidad y por eso también poder albergar esta gran iniciativa dentro de nuestra institución.
Fantástico. Entonces, ya saben, la invitación para ir a ver la exposición 30 Sagrarios para Jesús, vivir el arte y la espiritualidad, ¿en dónde? En el campus Los Leones de la Universidad San Sebastián, y tienen hasta el 30. Ismini, otra consulta. ¿Existe posibilidad que esto se repita en otras áreas, esta forma de colaboración? Tú mencionabas que se van a repartir acá, porque claro, es una iniciativa del Arzobispado de Santiago. Mm. La San Sebastián tiene sedes en otras regiones. ¿Hay también en carpeta hacia el futuro, a lo mejor? Solo si puedes comentarlo, si no...
Mira, esperamos que sí.
Ya.
Estamos con muchas ganas, la verdad es que lo que se vivió en el lanzamiento, tanto por parte del artista como de las comunidades, fue muy bonito. Y creo que son esos puentes los que hay que seguir tendiendo acá y en la sede, así que ojalá poder seguir haciendo esto en otros lugares también.
Bien, pues fantástico. Escuchaban a Ismini Sally, directora del Centro de Extensión y Estudio CEUS de la Universidad San Sebastián. Y nos vamos ya a la primera pausa, pero usted no se separe de la sintonía de Agricultura y seguimos con Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional. En BCI Seguros y Andisapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, si es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entienden lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida cuentas con APB y Cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida. Una compañía MedLife.
Ya comenzó. Ahorro especial fin de año, lunes y jueves. Muno 5, 30 cápsulas, 2 por 27.990 pesos. Y Bion 3 Mini, 30 comprimidos, 2 por 24.990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso por la 92.1 en Santiago, Radio Agricultura y todos los diales a lo largo de Chile. También nos pueden ver en Agricultura TV. Y ya lo están viendo los que nos están siguiendo por la plataforma de streaming de Agricultura TV. Ya están viendo a Germán Concha, abogado, amigo de Enfoque Público. Muy bienvenido, Germán.
Muchas gracias por la invitación.
Tenemos harto que conversar, pero antes de entrar en detalle, no podemos olvidarnos de saludar a aquellos que hacen posible este programa, que estamos con ustedes a diario y que los estamos acompañando en particular en toda la zona centro y centro sur del país en estos días de intenso calor, algunos en el trabajo, otros en desplazamiento. Entonces, vamos a las menciones. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Y ahora sí, vamos de lleno a la conversación de este lunes 23 de diciembre. Germán, pareciera ser que el año no va a terminar libre de debates profundos o a lo menos debates intensos. Tenemos por un lado el tema de la reforma de pensiones, tenemos por otro lado la situación eventualmente, ya se cumple el plazo para el nuevo alza de impuestos que busca este gobierno, pero hay otro tema que ya está en carpeta, ya lleva ¿cuánto? 2-3 semanas dando vuelta y ha generado bastante ruido, que es la famosa, ya a estas alturas, reforma del sistema político. ¿Correcto?
Sí.
Estamos en el siguiente escenario, Germán, y ahí queremos conversar contigo, porque en la práctica se presentó un proyecto, y ese proyecto está avanzando sin el patrocinio, en estricto rigor no hay urgencias del Ejecutivo, los ítems que se presentaron de reformas no son de iniciativa exclusiva, por lo tanto pueden hacerlo los parlamentarios, pero hemos visto que hay una tensión que va creciendo al interior de la coalición o de las coaliciones del gobierno, lo que fue la Concertación y lo que es el Frente Amplio, Partido Comunista y el resto de los partidos de izquierda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta pelea por la reforma del sistema político?
Porque al final, a ver, más allá de cuál sea el que tú tengas en un país, en rigor uno podría sostener que ahí está en la estructuración de los poderes públicos clásicos, podría ser uno. En este caso, el sistema político se suele usar como manera de explicar la relación entre ejecutivo y legislativo.
Correcto.
En términos muy genéricos, digamos. Pero si tú piensas en los tres clásicos, se agrega judicial, los órganos de control constitucional actuales, el Tribunal Constitucional, agrega el Banco Central, en fin, ese tipo de estructura son el corazón del sistema institucional. O sea, parte de los padres fundadores americanos decían que ahí estaba no solo la Constitución o lo más importante, sino que tu carta de derechos en realidad.
Perfecto.
Porque esos equilibrios, ese sistema de contrapeso, ahí está la garantía de que los órganos públicos puedan hacer aquello para lo que fueron creados, pero que tengan también controles. Entonces, este sistema de equilibrio es muy importante. Por ende, no solo juegas si el sistema queda más bonito o menos bonito, perdónese la expresión,
sí,
digamos,
claro,
pero no es solo
eso.
No
es un tema cosmético.
No, sino que está jugando atribuciones de poder muy importantes y, por lo tanto, cómo funciona el sistema en el largo plazo, qué capacidad tiene para resolver problemas, para enfrentar crisis y para garantizarle a las personas que van a vivir en un orden, digamos, que va a ser razonablemente estable, pero que a la vez va a ser capaz de afrontar los problemas que esa sociedad tenga, pero de garantizar ciertos mínimos para lo cual requiere estos equilibrios. Por lo tanto, no estás haciendo una conversación que dé lo mismo.
Correcto.
Ahora, por lo mismo, valga la redundancia, es preocupante que se haga un poquito apurado. Estas son las reformas que habitualmente uno dice, el ideal sería que se hicieran con calma y no pensando en la siguiente elección. De hecho, hay en ese sentido hay teóricos que sugieren que estas cosas tú las hagas prohibiendo que se apliquen en la siguiente elección, sino que tenga que ser necesariamente en la subsiguiente, de manera que nadie pueda estar diciendo, a ver, espérate,
¿Me conviene o no me conviene? Pero ahí quiero que hagamos doble clic, porque vamos a volver con un tema que tú mencionaste, que es dar una situación de estabilidad, pensando en el futuro. Pero claro, todas las reformas al sistema político que se han implementado en Chile en los últimos 12 años, calculemos, voto voluntario, voto obligatorio, fin del sistema binominal, ingreso de este sistema, elección de los gobernadores y qué sé yo, pareciera que todos han sido, salvo la elección de los gobernadores, pero en particular la del sistema político, la de cómo se eligen los diputados y senadores, ha sido legislado primero con una velocidad, con una vertiginosidad que a veces uno dice, oye, pero ¿por qué no se tomaron más tiempo? Y lo segundo, lo que tú mencionabas, o sea, se aplican automáticamente, inmediatamente a la próxima elección más cercana. Con todo lo que eso implica, porque a veces estás aprobando la reforma menos de un año antes de que entren en vigencia y generas toda una presión sobre el sistema institucional, el servicio electoral en este caso, los tribunales electorales y el calificador en su momento, para aplicar esto. Esto, y después terminamos con problemas de no, es que no está funcionando, no, que nos falta esto, no, que hay que revisarlo. Nos hemos olvidado de esta última parte que tú decías, Germán, de, oye, ok, puedes tramitarla a lo mejor más rápido, pero no la implementes al tiro, espera que pase el tiempo, revisa cada cierto periodo. ¿Estamos fuera de esa dinámica?
Yo diría que una de las cosas que se han dejado de mirar es que estas son instituciones que hay que entenderlas como jugando, moviéndose en equilibrio, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú no puedes concentrarte solamente en una de ellas sin olvidar los efectos que producen el resto del sistema. O sea, por ejemplo, si tú vas a decir, ya, yo voy a cambiar el sistema de elección de parlamentario, de acuerdo, pero eso va a impactar en la relación entre el Congreso y el presidente, eso va a impactar en el sistema, en la selección de candidatos, tanto para presidente como parlamentario, eso va a impactar en si hay o no elección de medio tiempo. Por ejemplo, Chile tiene dos reformas muy raras. Tú sabes, nosotros elegimos al presidente Frei Ruiz Tagle por 8 años, pero lo asumimos por 6. Porque la reforma que acortaba el periodo se terminó de aprobar entre que fue electo en el fondo y que asumió, para pensar en cosas raras. Y cuando nosotros pasamos del periodo de 6 años al de 4, lo que no se pensó es que la Constitución original tenía, como tiene la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, elección de parlamentarios a mitad de periodo.
Claro, entre medio.
Eso estaba pensado en un periodo presidencial de 8 años, claro, los senadores duraban 8, el presidente 8, los diputados 4. Cuando acortas la primera vez, dice el presidente 6, senadores 8, diputados 4.
Que esté desfasado el tiro.
Pero tenías una al medio, y la discusión era si te iba a tocar la de parlamentarios al final de tu periodo, lo que le pasó al presidente Frei Ruiz Tagle, o al principio de tu periodo, lo que le pasó al presidente Lago.
Perfecto.
Entonces, cuando se recorta a 4 años, tú dices ya, presidente 4, senadores 8, diputados 4. ¿Y qué tengo al medio?
Nada.
Lo que produce dos efectos. Uno, que tú no tienes una elección política que le pueda dar una señal política directa al presidente de la República. Entonces, ¿qué hacemos? Lo calculamos por proxy. Claro. Y el proxy es la de concejales.
Claro, politizamos.
Que una cosa que tú debieras decir, no, pues si se suponía que tenía otra lógica,
claro,
la convertiste en proxy porque no tienes ninguna otra. Dos, no tienes la capacidad de que en una crisis política, ¿qué te queda a ti en un sistema presidencial en que todos sabemos que el presidente no es un fusible dentro del sistema?
Se supone que no.
Por lo menos no por razones políticas. Entonces, ¿qué es lo que te queda en un sistema presidencial? La elección de medio tiempo. Pues la elección de medio tiempo es la que le permite al país decirle, ¿sabe qué, presidente? Estamos con usted, entonces le vamos a mejorar el Congreso.
O no estamos
con usted. Se lo vamos a mejorar en el sentido de mejorarle su poder relativo. O ¿sabe qué? Encuentro que lo está haciendo mal, le vamos a cambiar el Congreso para que le salga más difícil y tenga que acercarse a la oposición. Pero si tú eliminas esa elección de medio tiempo, generas un problema porque la foto de la elección presidencial y la parlamentaria queda fijada.
Correcto.
Si además
rígida
por los 4 años. los parlamentarios saben que se pueden reelegir ellos, pero el presidente no. Por lo tanto, no hay ninguna... ¿Cuál incentivo tengo a estar con el presidente? Pero además tengo un problema adicional, porque como además tenemos elección presidencial con segunda vuelta y tenemos candidatos de primera vuelta que están llegando con cada vez menos votos a primera vuelta, porque hay que recordar que el presidente, ya que mencioné al presidente Ferrer Ruiz Tagle, el único que ha sacado la votación que sacó en primera vuelta.
Igual que el papá bajo la constitución anterior, ¿no?
Exactamente, que arrasó en primera vuelta, pero de ahí en adelante tú has tenido candidatos que vienen cada vez con menor... hay que recordar que solo el presidente Elwin y el presidente Ferrer Ruiz Tagle se eligieron en primera vuelta. Sí, claro. Los demás todos necesitaron segunda. Claro. Pero era usual que el que pasaba segunda pasaba con, no sé, Ricardo Lagos, y pasaban con 40 y algo. O pasabas con 30 y mucho.
O 45, como Michelle Bachelet.
Exactamente. Ahora estás pasando con 20 y tanto. Entonces, si pasas con 20 y algo, tu grupo parlamentario a 20 y tanto es chico.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que después tienes una votación más alta. Entonces tienes un candidato a presidente que en primera vuelta saca 20 y algo, saca a los parlamentarios más o menos proporcionales a eso, después va a segunda vuelta, obtiene el 50, pero tiene que ir a hacer algo que no es de los regímenes presidenciales, tiene que ir a armar gobierno ahí.
Claro.
Eso es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencial.
Ahora, la gente puede estar muy interesada en esto y a lo mejor varias veces te ha pasado a ti, Germán, a mí me ha pasado. Ya, pero ¿en qué me afecta que tenga este desbalance por la reforma del sistema político? Y yo le diría a la gente, hay un sinnúmero de ejemplos. O sea, por lo pronto llevamos dos gobiernos, el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y este gobierno, en donde al no tener esta posibilidad se entrampa efectivamente lo que tú dices. Primero tienes que formar el bloque de gobierno, que fue lo que le pasó en la práctica al presidente Boric, que con sus parlamentarios no le daba para armar un gobierno que pudiera aprobar leyes en el Congreso. Y en segundo lugar, que esa misma situación genera debilidad, y tú decías cómo se distribuye el poder. Y en la práctica, el que tiene poder terminan siendo los grupos más pequeños, pero absolutamente organizados, en la Cámara de Diputados sobre todo, porque sabe que sus votos se vuelven esenciales e imprescindibles.
Y se genera además dos problemas, podría decir uno. De una parte, el que los sistemas institucionales en general tienen mecanismos de equilibrio, pero mecanismos de equilibrio que tienen borde.
Correcto.
El diseño de la Constitución del 80 tiene un mínimo, que es que por lo menos el presidente tenga un tercio en una de las cámaras.
Apunta a eso.
Ese es como su, claro. Ese es como su seguro mínimo. Si no logra alcanzar eso, tiene un problema. Y uno de los grandes problemas del presidente Piñera fue que en lo peor de la crisis, ahí se explica por qué se aprobaron los retiros.
Sí, claro, no quedó con ese tercio.
No logró sostener el tercio. Entonces, claro, cuando la coalición abandona al presidente, a ese nivel tú tienes un problema institucional. Ahora, tiene un problema institucional que tiene poco arreglo en ese momento, y que tienes que preguntarte si el sistema electoral no estará favoreciendo el que esos problemas se produzcan. Porque a la larga lo más crítico no es si alcanzar el acuerdo se hace más o menos difícil. Lo más crítico es que nadie se haga responsable por las decisiones políticas que se están tomando. Claro.
Nadie quiere asumir costo.
Y esto favorece eso, porque cuando tú dispersas tanto... Si el problema de, en broma la gente decía en algún momento, la bancada del 1%.
Claro, sí, me acuerdo.
Si el problema no es el 1% en sí mismo, el problema es el riesgo de que nadie se haga responsable del resultado final de las cosas. Y por lo tanto, todos miren, como se decía antes, todos miren para el techo. Porque eso es lo que le hace mal al país, porque tú necesitas que las autoridades se hagan responsables de lo que están haciendo, de manera de que el sistema democrático pueda funcionar, en el sentido que la persona diga, mira, me gustó lo que hicieron, los respaldos, no, claro. Me gustó lo que hicieron, voto en contra. Pero si nadie se hace responsable de nada, bueno, entonces, ¿cómo...?
Y ahí están los incentivos que tú conversabas, porque si la elección de los parlamentarios estuviera a medio camino del mandato del presidente, probablemente tendrías un incentivo para ver esto en funcionamiento, porque no estaría atada a la suerte de su segundo periodo o de su reelección de los parlamentarios, en este sentido, con el fin del periodo del presidente.
Y tendrías una manera en que el sistema es capaz de traducir la presión política por ajuste de rumbo, de ruta, como se suele decir ahora, en una elección, que es la manera que la democracia tiene para hacer eso. Es decir, mira, vamos a proponer dos cosas distintas. Aquí hay un proyecto, el del gobierno, aquí hay otro proyecto, el de la oposición.
Discutámoslo
y voten. Perfecto, ganó este. Ya, empieza a aplicarse. ¿Sabe que no me gusta? Perfecto. Votación de medio tiempo y veamos si efectivamente cómo está el país respecto de eso, digamos. Porque además lo que te pasa es que cuando utilizas... Aquí tenemos un problema, que es que el cambio de sistema electoral que nosotros hicimos en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, cuando pasamos a un sistema proporcional, hoy día está mostrando aquello de no pides algo, puede ser que te lo den, digamos. La gente decía, no, es que esto hay que hacerlo porque necesitamos más variedad,
más representación.
Ya, lo que obtuvimos fue, si uno hace un símil con la paleta de un pintor, una paleta mucho más colorida, sí, pero con mucha gente con muy poco voto.
Partidos de un parlamentario.
Y no solo en la cantidad, sino que el electo tiene muy pocos votos.
Sí, claro.
Entonces se genera un fenómeno peligroso, que es que yo me acostumbro a hablarle a mi nicho.
Y no a crecer.
¿No? Y no a tratar de hablarle a la mayoría o a una posición razonada que tiene que llegar a más gente. No me interesa, porque si le hablo a mi nicho chico...
Estoy listo.
Entonces, si tú juntas ese sistema electoral con voto voluntario y con política de identidades, se te acabó el sistema democrático representativo en la práctica. Se te convirtió el Congreso en una reunión de voceros. Piensa tú que estamos discutiendo la representación propiamente tal. Entonces hoy día tú puedes decir, no, es más bien un grupo de voceros que habla cada uno por su lado, pero nadie quiere... Hace un tiempo atrás, para poner un ejemplo gráfico, se produjo una polémica al interior del Frente Amplio, que fue muy interesante, porque era muy interesante ver cómo tú tenías una opinión mucho más radical y mucho más hablándole al nicho de un parlamentario que la de un alcalde.
Sí, claro.
Y tú decías, ya, aquí pueden haber diferencias personales, de visiones, etcétera, pero algo tiene que estar influyendo, que el parlamentario se elige con muchos menos votos que el alcalde.
Y que necesita cruzar una barrera más baja.
Claro, tiene que pararse más cerca del sentido común, tiene que hacer un discurso distinto.
Vamos a una pausa, Germán, se pasó volando el segundo bloque. No se despegue de la sintonía de Enfoque Público por Agricultura. Ya volvemos con el último bloque para seguir conversando con Germán Concha.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en el último bloque de Enfoque Público. Álvaro Iriarte en la conducción hoy, lunes 23 de diciembre. Y seguimos en compañía de Germán Concha, abogado y amigo del programa. Estábamos teniendo una interesantísima conversación respecto en el bloque anterior, respecto al sistema político, por qué genera discusión, los problemas, cómo esto repercute en que no se avancen las reformas, no se revisen ciertas preocupaciones de la ciudadanía. Y en off, y eso lo vamos a conversar acá, estábamos hablando con Germán precisamente, y claro, las reformas que se han hecho en los últimos años, y no son tantos, muchas veces son incoherentes o incongruentes. Conversábamos del respecto del voto, la obligatoriedad del voto. Y Germán, tú me decías, primera vez que tenemos un voto obligatorio propiamente tal. ¿Por qué?
Bueno, porque, a ver, ahí hay un tema, lo decíamos recién, que de repente como que ajustas un pedazo del sistema, uh-huh, pero se te olvida el resto de los pedazos del sistema. Entonces, nosotros teníamos primero voto obligatorio por inscripción voluntaria. Por lo tanto,
correcto. En el origen de la Constitución del 80.
Por lo tanto, si tú no querías participar, lo que hacías era que no te inscribías, no había problema. Pero eso significaba que si aleatoriamente o alternativamente, más bien, a ti te hubiera gustado participar en una elección sí y en otra no, no podías porque te tenías que inscribir y ahí quedabas enganchado en la obligatoriedad.
Para el resto.
Claro. Cuando se aprueba el voto voluntario, tú dices, ya, ahora vamos a tener entonces voto voluntario con inscripción voluntaria.
No. Correcto.
Inscripción automática, voto voluntario, ya. Y ahora entonces tienes el modelo más rígido, como dicen los expertos en esta materia, que es inscripción automática y voto obligatorio. Por lo tanto, todo el mundo queda adentro. Ahí tienes otra discusión conceptual que es muy interesante. Yo siempre he sido partidario del voto voluntario.
Ok.
Y por lo tanto, si tú me preguntas qué haría yo...
O sea, ¿qué haría Germán Concha, si legislador?
Claro, si yo pudiera... Yo primero, electoralmente, copiaría el sistema inglés y por lo tanto tendría un diputado por distrito.
Distrito más pequeño,
más chico, con sistema uninominal, que creo que es el que mejor funciona porque la gente primero entiende el sistema electoral... Entiende que el que vota, el que gana, gana, no esta cosa que hay que sacar una pizarra para explicarle.
Es como los alcaldes.
Exactamente.
En Chile, que tu voto fácil, marca la diferencia.
Para hacerlo fácil de tener algo que copiar, es como el de alcalde. Obviamente sin ninguna regla de paridad de salida, que lo encuentro una locura, porque meterle mano a la urna.
Directamente, así es.
El que gana, gana. Ahora, en esa lógica, si tú vas a tener... Si tú crees en la voluntariedad, tendrías que tener inscripción voluntaria o voto voluntario. Reconozco que eso genera un problema. Y el gran problema tiene que ver con una realidad de hoy, uh-huh, que es el tema de la que se ha llamado la política de las identidades.
Sí, claro.
Porque el gran problema que se te produce es que la mayoría de la gente que no se siente atraída necesariamente por el discurso político que se está llevando adelante usualmente, se queda en la casa. Y quienes terminan decidiendo la elección, los extremos más polarizados. Que es precisamente lo que tú no quieres, el sistema uninominal, lo que busca, o los sistemas mayoritarios, lo que buscan es evitar que tú hagas política de nicho y que tengas que hablar la mayoría. Ahora, si estás viviendo una época en que te preocupan la política de las identidades, te preocupa que la gente le hable a su nicho y no se preocupe, valga la redundancia, de las necesidades del país como su conjunto, bueno, debieras tener a lo menos sistemas electorales mayoritarios para obligarlos de todas maneras a preocuparse de hablarle a la mayoría de la minoría, no a la minoría de la minoría, porque ya ahí sí que estás jugando al revés con cualquier regla, digamos.
Ya, y ahí otro tema, porque tú has dado esta idea para todos los que nos están escuchando, que ajustamos una perilla, una tuerca, y nos salta
la otra
y no lo hacemos, pero... En el caso de la elección de los diputados, se cambió el sistema, se hizo todo un tema, una campaña, se apuraron en aprobarlo, se aprobó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se implementó para las elecciones del 2017, pero resulta que ya vamos a cumplir 10 años, en la práctica nos falta todavía, pero ya estamos ahí a puertas 2027, y la ley venía con una cláusula que parece de todo sentido, que si estamos distribuyendo en teoría, porque ahí podemos discutirlo, por población los diputados, tenía que ajustarse, tenía que revisarse la asignación de los escaños cada cierto periodo de tiempo. Uh-huh. Y en particular tenía que hacerse una revisión después de X tiempo o X elecciones desde que entró en vigencia. Y este año el Servicio Electoral dijo que no las iba a actualizar todavía. Entonces, cuando tú te encuentras con esto, ¿tú crees, Germán, que esto repercute directamente en la confianza de la población en los políticos, en los partidos políticos y en definitiva en el sistema institucional, que es un problema que tenemos hoy día?
Lo que pasa es que, a ver, el sistema electoral es muy importante.
¿Por qué?
Por lo que hace, porque transforma la decisión de una persona a través de un pedazo de papel, podría decir uno, en una transferencia de poder. Si hay un gran mérito indiscutido de la democracia, es que saca la violencia de la política. Entonces, porque tú no necesitas, llegando en el extremo, no necesitas terminar con la vida del gobernante para cambiarlo, sino que haces una raya en un papel, cuentas...
Y terminas con su carrera política.
Ni siquiera
porque algunos se reinventan, ¿verdad o no?
Lo único que hace es decirle, mire, no más, punto. Como decía Popper, la gracia, la principal gracia, no es que nos pongamos de acuerdo en quién es el mejor, es que nos podemos poner de acuerdo en quién no nos gusta y sacarlo rápido.
Correcto.
Que eso es una gran cosa. Eso ya es una gran cosa, sin trauma,
sin palos,
para eso tú necesitas que todos confiemos en el sistema, y ese confiar en el sistema me parece a mí que tiene dos partes. Una, que es que creamos que el sistema no es intervenible de manera ilícita. Yo creo que en eso Chile tiene una larga tradición de que en general en Chile confiamos
en el sistema,
en que los resultados son lo que son. Podemos, no nos pueden no gustar, no sé qué, okay, pero en general confiamos en el sistema y eso vale mucho. Lo segundo es que para que funcionen bien, me parece, por lo mismo, los sistemas electorales tienen que ser relativamente fáciles de entender.
Exacto.
Yo tengo que entender por qué gana el que gana y por qué pierde el que pierde, aunque parezca absurdo reiterarlo, pero en cambio estos sistemas que son tan enredados que da la impresión, que aparecen ganando unos señores que no entiendo por qué terminaron ganando. Entonces se genera un espacio para que alguien diga, ve que aquí hay una manipulación de la élite y un discurso súper peligroso en contra de la institucionalidad. O dos, que me desincentiva la participación, porque
es
un problema general de los sistemas de lista, precisamente. Si yo quiero ir a votar porque encuentro que tal persona que está en mi distrito no me gusta por lo que hace, voy a votar, trabajo por la alternativa, voto por la alternativa saca votos y sale. Pero como hay un sistema que saca varios cargos, además sale el que no quería, entonces la gente dice, razonablemente alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué participo todo esto? Si igual el resultado final es el mismo. Ese no es un problema solo el proporcional, es un problema en los sistemas en general de lista. Y eso es lo que hace que tú digas, cuando uso sistemas de lista, también tengo que ser cuidadoso para que se entiendan fácil, para que la gente entienda cómo funciona la mecánica y para tratar de intervenir lo menos posible sobre los resultados. Por eso que estos sistemas de corrección posterior, de decir, no, mira, ganó Juan,
pero
resulta que el problema que van a tener con el umbral.
Sí, claro.
Cuando haya que explicarle a la gente de un determinado lugar
que
pongamos un ejemplo teórico, un sujeto que sacó el 90% de los votos en ese lugar no sale porque ese partido en el resto del país no obtuvo un cierto umbral.
Es una locura.
Hay esa explicación, no sé quién la va a dar, porque esa sí que es bien difícil de dar, digamos.
Probablemente lo que tú dijiste, todos van a mirar para el techo los que aprueben la reforma y que sigan después en ejercicio o paso.
Sobre todo porque, insisto, yo creo que existe una alternativa que a mi juicio funciona mejor que los umbrales, porque no le mete
la mano a la urna.
prohibir los pactos electorales.
Ya, a ver, ¿por qué?
No es idea original para nada, esta se lo he oído a harta gente. A la primera persona que se lo oí formalmente proponerla fue a Pepe Aut. Existió en Chile bajo el régimen de la Constitución del 25 y yo creo que tiene una gigantesca ventaja, porque si tú admites el pacto electoral, una de las cosas que tú puedes hacer es armar un bloque que sea como un collage, para que se entienda. Entonces yo salgo a buscar este grupo al 2%, este grupo al 3%, entonces...
Para los que nos escuchan, de Santiago al Norte, pirquinear votos, pirquineo de votos.
Entonces salgo a juntar así como que yo estuviera armando como un Lego, así con pedacitos. Entonces al final, pegando pedacitos, termino teniendo 20 puntos. Entonces digo, ya, pero hay una visión política coherente de una propuesta país que no, lo que hizo fue juntar, ¿no? O sea, o por lo menos no necesariamente. En cambio, si yo digo, mira, ¿sabe qué? No hay pactos. Aquí los partidos tienen que ser capaces de ir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a forzar institucionalmente, sin prohibir los partidos chicos.
Sí, claro.
Lo único que voy a hacer es que voy a decir, mire, como usted tiene que juntar más votos, y los tiene que juntar solo, usted tendrá que encontrar la manera de hablarle a más gente.
Sí, claro.
Si le sigue hablando al nicho del 5%, va a sacar 5 puntos. Y con 5 puntos no va a salir.
No va a salir.
No lo voy a prohibir, no voy a corregir el resultado en el sentido de privar a alguien de un cargo que la ciudadanía le dio, sino que voy a subir la barrera de ingreso, por decirlo así. ¡Saque más votos!
Y ahí hay un tema importante, mira. Tú comentabas, si hay que entrar a explicar por qué una persona, una lista, un candidato en un distrito para diputados saca muy alta votación, pero por estas correcciones no lo dejan ingresar, más desconfianza se va a generar. En cambio, con este otro sistema, tú permites la expresión de candidaturas que tengan una vocación política estrictamente regional, si eso no se va a alterar,
¿no?
Y de hecho es más, incluso en el sistema anterior, en el binominal, que yo lo encontraba muy bueno para Chile, que tanta gente lo ha matado 3, 4, 5 veces, y ahora resulta que estamos
inventando. Parece que no era tan malo.
No era tan malo.
Ahora parece que no era tan malo.
Siempre hubo candidatos en regiones, sobre todo en las zonas extremas del país, que salían por fuera de pacto o que armaban sus propios pactos y lograban quedarse con el cupo uno de dos. Imagínate.
Lo que significa, sí, que tienes que tener, vuelvo al punto original, tienes que tener una mínima coherencia,
sí,
con la reforma,
supuesto,
que hace. O sea,
por supuesto.
De las cosas más extrañas del primer proceso constituyente fue aprobar...
Bizarras, diríamos.
Pero muy rara, porque además no había cómo explicarlas cuando de repente alguien dice, mira, vamos a permitir que los independientes pacten entre sí.
Es una locura.
Entonces uno dice, a ver, momento. La lógica del pacto electoral es que hay una digamos, una cierta coincidencia ideológica entre distintos grupos y por eso permito el pacto. Ya. Si yo soy independiente, se entiende que soy independiente porque soy distinto de los demás.
Y por algo no milito.
Y por algo no milito en ninguno de los demás. Entonces, uno dice, o uno podría razonablemente decir, ¿qué es esto? Es un instrumento que habilita una suerte de competencia desleal respecto de los partidos, porque no tengo que pagar el costo de organizarme como tal, de tener opinión sobre todos los temas. Después, cuando la convención ya estaba instalada, entonces algunos expertos decían, oye, es que hay un grupo aquí que le fue súper bien, pero que actúa como un partido disfrazado. Bueno, pero si era evidente,
pero era obvio, pues,
que esto se iba a producir. Entonces, de nuevo, yo creo que hay ciertos efectos que los sistemas tienden a producir y que hay que pensar si nosotros los queremos tener. O sea, cuando uno dice, uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy día es el riesgo populista. Y eso tiene que ver o se agranda si la gente tiene la percepción de que las autoridades no se hacen responsables por lo que se haga. Bueno, entonces los sistemas electorales tienen que poner una cuota en el sentido inverso.
Sí, claro.
Tienen que obligar a que la gente se haga responsable, tienen que obligar, o al menos incentivar, porque tú nunca vas a obligar a ese nivel, pero incentivar que la gente le hable a la mayoría del país, no le hable a los nichos. Ya, entonces, si no quiero meterle la mano a la urna, como se suele decir, sí,
claro,
coloquialmente.
Y que es lo que vimos en todo el proceso constitucional.
Exactamente, en el proceso 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco sistemas electorales que sean mayoritarios, de manera de obligar, porque la selección de candidatos va a ser distinta. Yo no elijo los mismos candidatos. Y fíjate que se genera un seguro implícito en esto, porque si yo estoy en un sistema, yo votante, estoy en un sistema mayoritario, yo sé que si pierdo, voy a perder con un sujeto relativamente más moderado de los del otro lado.
La gran mayoría de las veces.
Porque si no, no gana. Porque no va a alcanzar, salvo que, bueno, si nos volvemos todos locos ya, pero es que ahí...
Y de repente hay algunas excepciones, pero que confirman la regla.
Y como tienes varios distritos chicos, se puede volver loco alguien, pero la probabilidad compuesta de que nos volvamos locos todos, en todos los distritos al mismo tiempo, ya sabes que es demasiado, entonces...
Ahora, Germán, ya estamos llegando al final de este programa, es la víspera del 24, la víspera de Nochebuena. ¿Qué le va a pedir al viejito pascuero de las reformas institucionales, don Germán?
Uno le pediría tantas cosas. Mira.
Pregunta difícil. Pero una que tú crees que es importante.
¿Sabes qué? Yo creo que más que una reforma específica, yo le pediría que el viejito nos, el viejito pascuero, ya que estamos pidiendo un regalo al viejito pascuero, nos permitiera conectar más allá de nuestra visión ideológica con la idea fundamental que estaba detrás de ciertas herramientas de la Constitución del 80. No estoy diciendo la herramienta, estoy diciendo la idea.
Herramienta,
que tiene que ver con revalorizar la estabilidad.
La estabilidad, ¿no?
O sea,
eso.
Que tiene que ver con decir, ¿sabe qué? Los países que funcionan, que crecen, que resuelven los problemas de la gente son relativamente aburridos. Los sistemas institucionales son relativamente aburridos.
Pero funcionan.
¿Por qué? Porque son estables, porque son predecibles.
Y vocación de mayoría.
Exactamente. Si logramos hacer eso, si el viejito nos trajera eso de regalo, yo estaría muy agradecido al viejito pascuero.
Bien. Lo escucharon aquí en Enfoque Público. Lo dijo Germán Concha el lunes 23 de diciembre. Señor viejito pascuero, si no traen el saco mañana en la noche un poquito de estabilidad, no se aparezca. No, broma, lo vamos a recibir igual. Germán, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias
hoy
por la invitación.
Y a ustedes me despido, queridos auditores. Álvaro Iriarte, conductor sustituto, encargado, suplente, interino, como ustedes quieran plantearlo, de Enfoque Público. Y los dejo cordialmente invitados para que sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Y mañana se emite el programa en horario habitual. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.